de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ilara ira ira, la ira ira, ira,
la ira. Buen día, muy pero muy buenos días para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos, gracias. Aquí estamos nuevamente con esto que es la TIS, el programa de la UEP, de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Seguimos remotos, todavía guardando algunos protocolos, pero bueno, ya la semana que viene seguramente estaremos saliendo en vivo desde los estudios de Radio Universidad. Gracias a todos por estar allí, gracias como siempre a todas las radios que de alguna manera nos operan de cómplices para llevar el mensaje de la TISA, el mensaje de la UEPC a toda la provincia de Córdoba en estos tiempos. Una jornada linda, una jornada agradable, una jornada soleada al menos en Córdoba. Tenemos un montón de cosas, ayer hubo una marcha, ya va a estar contando Oscar, ya va a estar contando en un ratito nada más también Juan. Pero bueno, en un ratito nada más vamos con todo eso. Vamos con TISA adelante, queridos amigos.
UEPC. Acompañamos el trabajo de enseñar.
Espacio de expresión e información pública central para todas las personas. Casi una década después, en medio de la pandemia y el aislamiento, los altos costos del servicio de Internet y de los dispositivos necesarios para acceder a él, para utilizarlo, constituyen un nivel de desigualdad digital inexcusable. Esta desigualdad expone a miles de ciudadanos a quedar afuera de la posibilidad de realizar gestiones y trámites, pero también de informarse y opinar sobre los eventos de nuestra comunidad. En definitiva, se pierden de participar de la vida pública. Los y las docentes y estudiantes de la provincia también sufrimos esta desigualdad digital. Miles de docentes se esfuerzan para construir propuestas pedagógicas para estos tiempos y para que esas propuestas lleguen a sus estudiantes con sus propios datos y equipamientos. Miles de estudiantes deben sortear las dificultades de aprender en aislamiento y además tienen que enfrentar el hecho de no contar con conectividad ni con los dispositivos necesarios. Muchos y muchas de nuestras estudiantes están abandonando la escuela. Esta es la peor cara de la desigualdad en todas sus facetas y de la digital en particular. El gobierno de Córdoba no ha tenido ni un solo gesto para resolver esta situación, ni ha facilitado datos, ni acceso a equipamientos para las y los docentes, ni para las y los jóvenes y niñas y niños de nuestras escuelas. Quizás, si alguna vez lo recupera como política pública, estemos frente a una situación de desigualdad imposible de ser revertida. Esperemos que no sea tarde.
UEPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Y venimos a reafirmar lo que dijimos cuando se sancionó la ley de 1694. Y si el gobierno sigue con la decisión política de no cubrir las vacantes, el gobierno está haciendo que la desigualdad sea mayor aún. El gobierno es el responsable de que haya esa mayor desigualdad.
En el departamento San Javier vamos a hacer frente de la sede un reconocimiento al gobernador ajustador de la provincia de Córdoba. Vamos a descubrir un busto en donde figura con sus tijeras, símbolo del recorte que se ha hecho a los jubilados en tiempo de pandemia. También demandamos la cobertura de vacante y vamos a hacer una puesta de globos, una suelta de globos, en donde cada uno de los globos llevará un cartel con todas nuestras demandas que hacemos del gobierno provincial.
La UPC Delegación Tulumba, desde cada lugar donde están los docentes, han empapelado al frente de sus hogares con las siguientes consignas. No a la ley 10.694, que recorta a los jubilados. Necesitamos conectividad para poder realizar nuestro trabajo. Pedimos urgente la cobertura de cargos. UPC, Delegación Tulumba, en defensa de la educación y los educadores.
Desde el departamento Roque Sáenz Peña, al sur de la provincia de Córdoba, sumamos nuestras voces de reclamo contra el ajuste a la caja de previsiones de la provincia de Córdoba, realizando una campaña de visibilización utilizando los medios de comunicación de las localidades del departamento. Esta metodología fue adoptada en función de que algunas de las localidades nos encontramos nuevamente en fase 1 de pandemia. Esta es la forma que hemos encontrado para contarle a nuestras poblaciones que estamos en contra de la reforma jubilatoria y de que hoy nuestra provincia cuenta con la peor jubilación del país.
Bueno, tal como lo describían ahí los compañeros y tal como pudimos ver por distintos medios de comunicación, por redes sociales, fue realmente colorida, fue numerosa, fue contundente. La caravana que se realizó en la jornada de ayer, entre otras acciones, como describían allí los docentes, en la jornada de ayer. Está en línea para hablar del tema Juan Monserrat, el secretario general de UPC. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo les va a todas las compañeras, todos los compañeros y particularmente a los secretarios que ayer han tenido su día de festejo, porque ha sido el día del secretario, así que
mira vos, claro.
Un saludo para ellos.
Bueno, Juan, decíamos en el comienzo que fue, al menos por lo que cubrían los medios de comunicación, por lo que veíamos en los distintos spots publicados en redes sociales, que fue numerosa, interesante, colorida y contundente la participación de ayer, ¿no?
Sí, tomamos una decisión tal vez arriesgada porque no teníamos, en el momento que tomamos la decisión no teníamos la idea de la magnitud de la pandemia y los contagios, pero de todas maneras, cumpliendo con todos los recaudos y atendiendo que la prioridad sigue siendo la salud, nosotros convinimos de que en este mes del docente, del secretario, del profesor, un mes que tiene que ver con los estudiantes también, con el 21 de septiembre, teníamos que arrancar el mes con una expresión bien clara de dónde estamos parados con relación a nuestros reclamos, en particular todo lo que tiene que ver con nuestras formas de enseñar, nuestras dificultades para llegar a los alumnos. Nosotros queremos festejar nuestro día, pero también decirle a todos los papás, a las mamás, a todos los estudiantes que seguimos esperanzados en que se aporten todos los elementos y los dineros necesarios para volver a encontrarnos con nuestros alumnos y con la escuela. Pero al mismo tiempo, bueno, el reclamo nuestro de cobertura de vacantes, de designación de docentes y demás, eso siempre está presente. Nosotros estamos haciendo cada vez más hincapié en el tema previsional, porque en la medida que vamos viendo cómo van saliendo los pedidos de jubilación a la caja de jubilaciones y ven los resultados del cálculo del haber inicial, nos damos cuenta de que siempre hemos tenido razón, que nos mintieron, el gobierno nos mintió cuando en sus spots publicitarios dijo que no iba a afectar a los docentes, lo está afectando muy mal y está ratificando esta línea que desde el primer día nosotros ya veníamos manifestando que quedábamos con la peor jubilación docente del país y con salarios previsionales casi en el 50% de lo que se cobra al momento de finalizar la carrera docente. O sea que estamos aportando mucho más datos, estamos constatando fehacientemente de que el despojo es tremendo y que fundamentalmente el gobierno de la provincia de Córdoba con esta ley 10.694 va a terminar pagando no solamente las jubilaciones peores del país, sino más cerca de lo que fueron las AFJP.
Imaginá, Juan, que en este caso, después hablamos del tema conectividad, cobertura de cargo, pero en este tema la solución es o judicial o política a partir de un cambio de decisión.
Nosotros ya en la organización ya le mandó una nota al gobernador Schiaretti advirtiendo de esta situación. Y en ese momento nosotros le pedíamos que se abriera una mesa de negociación precisamente para demostrar claramente de que si él no quería afectar a los docentes, efectivamente con las fórmulas del cálculo de los 10 años se le afecta en gran manera. Y decirle algo al ministro de Educación, particularmente a la historia del ministro de Educación, que cómo es posible de que después de tantos años de lucha, de tantos años de compromiso con la escuela pública, de haber estado acompañando, porque en realidad nosotros no nos hemos diferenciado en aquellas cosas que tenían que ver con la ampliación del derecho social a la educación, Córdoba termine metiéndole un mazazo a la historia previsional de la provincia y del país, porque no hay lugar en la Argentina que tenga estas condiciones. Así que bueno, estamos intentando encontrar un canal de diálogo, estamos mandando a la persona que nos han de alguna manera asignado como el verificador de que nosotros estamos diciendo la verdad, le estamos mandando casos concretos para que de alguna manera o se rectifique la ley o por la vía de la negociación salarial de la Comisión de Política Salarial se asignen recursos a los jubilados docentes para que se corrija el despojo que se está llevando adelante. Más concretamente, si el fallo del Tribunal Superior de Justicia dice que hay que cobrar el 82% del líquido, que efectivamente se cobre el 82% del líquido, sea por la vía de la reforma de la ley 10.694 o sea por la corrección de asignaciones de recursos por parte del Tesoro Provincial que corrijan esta decisión, porque evidentemente nosotros no podemos esperar 10 años para que la Corte Suprema de la Nación nos dé el derecho y la Caja de Jubilaciones se encuentra en una situación 10 años vista, en una situación de quiebre financiero que no puede hacer cumplir los fallos de las verdades que nosotros estamos diciendo, ¿no?
Bien, o sea, interesante esto, le están planteando una alternativa distinta.
Nosotros estamos planteando soluciones, miren, más allá de que tengamos razones, queremos soluciones. Y lo mejor que podemos hacer, como siempre lo hemos hecho, como es parte de nuestro trabajo, es decir siempre la verdad. Y la verdad no nos puede llevar nunca por un mal camino. Y si el gobierno se encuentra en una encrucijada, porque realmente se encuentra en una encrucijada, al haber instalado en Córdoba de que los jubilados eran de privilegio y que la caja era deficitaria. La caja es deficitaria porque tiene regímenes especiales como el de los jueces y regímenes especiales como los de los policías que tienen que hacerse cargo con fondos que le tienen que cobrar a los sectores más acaudalados y poderosos de la población. Porque no puede ser que nosotros tengamos una jubilación equivalente a lo que se puede cobrar, a lo que se puede recaudar por aportes y contribuciones. En realidad, nosotros tenemos un aporte hecho durante mucho tiempo para que tener un derecho previsional. Y fíjate vos el contrasentido. Si uno aplica, si uno quiere cobrar el 82% móvil de lo que efectivamente estaba cobrando en actividad, el docente varón tiene que ingresar al sistema educativo a los 20 años y la docente mujer tiene que ingresar al sistema educativo a los 17 años. Para cumplir con el tope de la antigüedad, de 30 años de antigüedad, y tener los 10 años que demande el cálculo del haber inicial. Obviamente que es un imposible, o porque se está en el secundario, o porque todavía se está en los terciarios tratando de ser profesor, profesora, o ser maestra, o tener el título terciario para ingresar a la docencia. Claro. Evidentemente, esto es una estafa, porque por un lado la ley te dice que tenés un derecho a cobrar una jubilación y después cuando uno lo aplica a la ley se da cuenta que efectivamente jamás en ninguna posición del escalafón y de la carrera y la cantidad de años que va a tener de aporte va a lograr lo que le consagra el Tribunal Superior de Justicia.
Está bien. Bueno, después hay otras dos cuestiones que son bien de coyuntura, que es la conectividad y la cobertura de cargos.
Sí, mira, en el tema de cobertura de cargo el gobierno ha hecho ha tomado un par de decisiones con relación al tema de los programas especiales, de hacer transitoriamente que compañeras que estaban en los programas especiales pasen a cubrir y acompañar a las maestras de grado y fundamentalmente en las horas institucionales, que como bien vos sabés, en la ley de educación de la provincia dijimos que por cualquier cambio de plan de estudio no se podían, el docente no podía quedar afectado por el cambio de plan de estudios, se generó una cantidad importante de horas institucionales en las cuales, bueno, evidentemente los compañeros no tienen que dar clases, pero sí están disponibles para dar clases, como por ejemplo en estos momentos. Se está llevando adelante esta tarea. Obviamente que el gobierno está poniendo mucho foco en las terminalidades después de las resoluciones del Consejo Federal, pero eso no alcanza, ni menos va a alcanzar cuando se vuelva a clases, porque cuando se vuelva a clases, de acuerdo a lo que estamos viendo con las resoluciones del Consejo Federal, que hay unanimidad entre todos los ministros de Educación de las provincias, del Gobierno Nacional y también de los sindicatos docentes, el acompañamiento del retorno a clases para aquellos chicos que tienen que terminar el primario para pasar al secundario, o los chicos que terminan el secundario para pasar a los terceros a la universidad, va a ser de mucha dificultad. Por lo tanto, nosotros estamos exigiendo al gobierno de la provincia que ya vaya alertando con toda claridad, como lo decía Gonzalo Gutiérrez en el programa del sábado pasado, de que vamos a demandar una organización de la escuela y una cantidad de docentes suficientes para tratar en lo posible de que no perdamos el derecho social a la educación de muchos chicos que, al alejarse de sus maestros y de la referencia de la escuela, por ahí pueden abandonar los estudios, y esto sí va a ser un gran problema para recuperar la cantidad de matriculación que teníamos devenida de la ley de financiamiento educativo y de la obligación de los gobiernos provinciales y nacionales de hacer realidad y efectivo el derecho social a la educación y que los chicos estén en la escuela.
Bien. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Qué acciones tienen planificadas, Juan, después de lo que fue la caravana de ayer?
Bueno, esta semana vamos a hacer una semana de mucho festejo. Hemos programado hemos convocado a muchas personalidades de Córdoba para ver si podemos iniciar esta semana, que empieza el lunes hasta el día viernes, que es nuestro día, el Día del Maestro, donde vamos a hacer todos los sorteos y todas las cuestiones que están vinculadas a lo que venía a ser la fiesta habitual de la UPC, pero en el medio vamos a hacer muchas cuestiones que tienen que ver con el amor, el cariño que toda la comunidad nos tiene a los profesores, a los maestros, a las maestras, y particularmente la comunidad educativa, el respeto que tiene por los docentes, por su abnegación, por su dedicación y fundamentalmente por su compromiso. Así que esta semana va a ser una semana de seguir trabajando política y gremialmente, pero también seguir apostando a que la docencia es la mejor profesión, es lo que mejor hemos elegido y es el mejor reconocimiento de nuestros alumnos. Uh-huh. Después, la otra semana sí ya tenemos otra línea de trabajo, de la cual vamos a seguir visibilizando esta cuestión hasta que el gobierno se digne a abrir una mesa de negociación o encontrar una solución, porque razones tenemos, y lo peor que puede pasar en la democracia, que solamente el gobernador se arrogue para sí todo lo que de alguna manera son las soluciones que tiene que tener la vida ciudadana y fundamentalmente los derechos de los trabajadores en relación al tema previsional. Así que nos espera una semana de mucho trabajo, pero al mismo tiempo de mucha organización, y por supuesto a partir de la otra semana, sí ya sí prepararnos para nuevas expresiones públicas que tengan que ver con la visibilidad de nuestra demanda, de la cual, por más que haya pandemia y por más que haya aislamiento social obligatorio, la organización y los docentes vamos a seguir reclamando lo que tenemos que reclamar.
Bien, Juan, muchísimas gracias y bueno, nos estamos reencontrando.
Bueno, un gusto, hasta luego, que les vaya muy bonito.
Ahí estaba Juan Montserrat, secretario general de UPC. Sonidos de chacarera comienzan en la tiza. Los Ángeles Azules. Soledad, mis sentimientos.
Es fácil para
Los Ángeles Azules y Soledad, mis sentimientos.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, 12.25, seguimos en la tiza, una tiza súper remota. Nosotros estamos vía remota y también lo tenemos a Oscar vía remota. No nos hemos saludado todavía. ¿Cómo anda, mi amigo? Buen día.
Hola, Daniel. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien allí? Todo en orden. Estamos a la distancia, pero estamos. Hace de cuenta que estamos tan bien, salimos tan bien en la calidad de sonido y la técnica ahí de Pablito, de Iván, de toda la gente del OSRT, que es como si nos estuviéramos viendo las truchas.
Pablo lo veo yo. Exactamente. Falta el mate, bueno, pero igual el mate se puede compartir, así que estamos igual.
No. Yo tengo el mate acá, obviamente, pero bueno. ¿Cómo estás?
¿Todo bien? Yo también tengo el mío, por supuesto. Todo bien. Bueno, recién cuando hablaba Juan de lo que viene en la semana, el Día del Maestro y demás, hay que recordar que se viene el gran sorteo la semana que viene del Día del Maestro, ¿no?
Tal cual, y como también anticipaba Juan, en esto de no poder hacer las fiestas tan tradicionales y esperadas todos los años por las y los docentes de la provincia, obviamente se ha reforzado un poco el tema del sorteo. Y antes de que recordemos, Daniel, qué es lo que se sortea, les quiero contar que, bueno, obviamente no va a ser posible hacer el sorteo como lo veníamos haciendo años anteriores desde los estudios de Radio Universidad, porque por razones obvias no podremos juntarnos allí, pero vamos a generar un estudio, una especie de estudio alternativo allí en la sede del sindicato, con distanciamiento, con todos los cuidados necesarios. El sorteo se va a realizar en el horario de la tiza para poder ser transmitido en vivo por el programa y a través de streaming en vivo por las redes de la UPC. Así que vamos a tener todo lo necesario para que todos y todas los docentes y afiliados o no, pero docentes en general y la audiencia de la tiza pueda ver el sorteo el sábado que viene.
Bien, o sea, lo vamos a hacer a la distancia, remoto, pero con la transparencia necesaria. Recordamos que se sortean, son 10 salarios docentes para un docente de capital y 10 salarios docentes para un docente del interior. Es decir, dos premios de 10 salarios docentes. También dos lavarropas automáticos, uno para un docente de capital y otro para un docente del interior. Y finalmente 26 notebooks, una para cada delegación. Atención, participan obviamente solo los afiliados, pero que se inscriban a través de autogestión del afiliado. Hay tiempo hasta el día 10 de septiembre inclusive, es decir, 48 horas antes de que se haga el sorteo, ¿verdad, Oscar?
Es así, Daniel, tal cual, y les recordamos y reforzamos esta noticia, no dejen para último momento, entren a autogestión del afiliado, si ya tienen habilitada la autogestión y la usan para el kit escolar, que dicho sea de paso, también tienen que inscribirse los que no lo han hecho, tienen más tiempo hasta octubre, pero háganlo. Y si no lo han hecho y no han entrado a autogestión y tienen inconvenientes, con tiempo comuníquense con su delegación o comuníquense con la Secretaría de Actas de Junta al mail actas@upc.org.ar o llamen a los teléfonos 3510-351 si es del interior, 410-1403 y 1404 y les van a evacuar las dudas y eventualmente, y ojalá que no tengan mayor problema, puedan solucionar el problema técnico que quienes lo tengan en autogestión para ingresar lo solucionen y puedan inscribirse, porque queda todavía tiempo y hay todavía gente que no se ha inscrito para el sorteo del Día del Maestro.
Bien, acuérdense entonces, no lo olviden, hasta el 10 de septiembre inclusive tienen tiempo para participar. Bueno, Oscar también tiene información importante respecto de la Secretaría de Nivel Inicial y Primario. ¿De qué se trata, Oscar?
Mira, Daniel, ya a programas pasados, en todo este tiempo de cuarentena y de pandemia, de aislamiento y de trabajo especial, todas las secretarías gremiales han venido realizando encuentros regionales, obviamente todos virtuales, la de Secretaría de Superior, de Privados, la Secretaría de Secundaria y Modalidad Especial, y obviamente que la Secretaría de Nivel Inicial y Primaria no le va en zaga, y continúa, porque ya lo viene realizando, desarrollando una política orientada al trabajo responsable, garantizando los derechos de las y los docentes. Durante este tiempo de aislamiento se logró la toma de posesión de cargos concursados, de directores y vicedirectores, la continuidad de docentes suplentes que cubrían esos ascensos, continuidad pedagógica e institucional se llama, esto de manera excepcional por el contexto particular que vivimos, se está agilizando el pago de las prolongaciones de jornada en ramos especiales, se solicitó una nueva modalidad de inscripción y reinscripción web, también traslados, con lo cual la Junta de Clasificaciones y Calificaciones está trabajando en ello en forma virtual. No dejamos de exigir la cobertura de vacantes y continuidad de docentes suplentes. Este último punto ha sido firmado en el acta acuerdo, o sea que se tiene que cumplir este punto del acta acuerdo que fue ratificado en el último mes de julio. Además, seguimos en contacto con todas las delegaciones de la provincia, dando respuesta a distintas situaciones planteadas, a lo que sumamos encuentros virtuales, como lo han hecho las otras secretarías, con compañeras y compañeros delegados, equipos directivos, inspectoras, docentes en general, y hasta el momento se han llevado adelante estas reuniones con, por ejemplo, departamentos como Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, General Roca, Juárez Celma, Presidente Roque Sáenz Peña, Punilla, y próximamente San Justo y Colón. Con los mismos avanzamos en reflexiones y propuestas para transitar estos nuevos tiempos de modos de trabajo. Seguimos en aislamiento, pero no incomunicados. La Secretaría de Nivel Inicial y Primario trabaja a full.
Bien, seguimos en aislamiento, pero no incomunicados es el concepto a tener en cuenta.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional, asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales, asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales, acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, aparte de ser la semana del Día del Maestro, hay otras cuestiones a tener en cuenta esta semana. El Tribunal Oral Federal número 1 determinó para el próximo 9 de septiembre como fecha para el comienzo de un nuevo juicio contra el terrorismo de esto. Si no me fallan los números, es el miércoles 9 de septiembre. Este nuevo proceso, sí, es el 9 de septiembre, el miércoles. Este nuevo proceso judicial es el 12º juicio de lesa humanidad en la provincia de Córdoba. Y está compuesto por la acumulación de las causas Diedrichs y Herrera, entre las que suman 43 víctimas, de las cuales solo 9 son sobrevivientes. El resto o fueron asesinados o continúan desaparecidos. Los delitos que se juzgan ocurrieron entre marzo y septiembre de 1976, es decir, ni bien comenzado el golpe. La mayoría de las víctimas militaban en el PRT ERP. Vamos a hablar con Julia Soulier, que es hermana de Luis Soulier, quien era estudiante de cuarto año de medicina, trabajaba como preceptor, representaba como delegado al colegio donde trabajaba y fue secuestrado el 16 de agosto de 1976. También su caso se va a ventilar en este juicio que comienza el próximo 9 de septiembre. ¿Cómo estás, Julia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Muchas gracias por darme este espacio para poder comunicar el juicio que se viene.
Bueno, contanos un poquito sobre tu hermano. ¿Quién era Luis? ¿Qué es lo que hacía? ¿Y cómo fueron aquellos días espantosos, imagino, para ustedes?
Bueno, mira, mi hermano, cuando es secuestrado, tenía 25 años. Estaba casado con Estela, era papá de dos hijos, de Diego y Cecilia. Estaba cursando materias de quinto año de medicina. Sí, trabajaba como preceptor en el Instituto Religioso Nuestra Señora de Loreto y también se desempeñaba como delegado representando a los docentes de ese colegio. Esa actividad lo hacía participar en el Sindicato de Educadores Privados y Particulares de la Administración de la Provincia de Córdoba, que en ese momento era CEPAD, hoy SADOP, Sindicato Argentino de Docentes Particulares. Bueno, no sé qué puedo contar.
Y militaba, militaba también él. El...
Mi hermano era militante de la organización FAL 22, Fuerzas Armadas de la Liberación 22, FAL 22. Y ellos trabajaban en conjunto con el PRT.
Bien. ¿Y cómo fue el día que lo secuestraron? ¿Cómo se la veía venir? ¿Él había pasado la clandestinidad? ¿No estaba en la clandestinidad?
No. Yo, aparte de mi hermano mayor, también tengo secuestrado a mi otro hermano y a mi cuñada. No, ellos nunca quisieron pasar a la clandestinidad, ni salir del país, ni abandonar su lucha, muy a pesar de los pedidos de mis padres. Y el día anterior secuestran a la pareja, o sea, a mi otro hermano con su señor y su bebé, y al día siguiente lo secuestran a él porque tengo la idea, no conozco la historia, de que me parece que alguien le avisó de lo que había pasado con mi otro hermano, y entonces él al día siguiente va hasta la casa donde vivía mi otro hermano, y ahí lo toman los policías y lo secuestran a él también.
¿Y qué pasó después? ¿Cómo fue el derrotero de tus viejos?
Y bueno, una historia tan terrible como tantas, ¿no? Empezar a recorrer de norte a sur todos los penales y las cárceles que había, buscándolo tanto a ellos dos como a mi cuñada, presentar todo lo que en ese momento se podía, como se pudiera, porque era así, presentar a 10 corpus, de los cuales las contestaciones nos negaban que en ese domicilio hubiera habido algún secuestro, algún operativo policial. Y bueno, y después ir pasando el tiempo, ir reflexionando y aparte irse enterando, porque de a poco nos fuimos enterando de cómo las cosas iban pasando, y bueno, dejar de ser inocentes, porque eso nos pasó, dejamos de ser inocentes, empezamos a ser más realistas y a caernos de a poco la idea de que no los íbamos a ver más.
¿Alguna vez tuvieron alguna referencia de dónde pudiera estar o ni siquiera eso?
No, nosotros sabíamos que a mis hermanos y a mi cuñado los habían llevado a la D2, porque mi papá, en la desesperación de buscarlos, también termina preso, lo retienen 24 o 48 horas por averiguación de antecedentes. Después nosotros sacamos la conclusión de que mis hermanos estaban en la D2, y después de 30 años, inclusive mis viejos ya habían fallecido, gracias a los testimonios de los sobrevivientes de la Perla, nos pudimos enterar con mi sobrino de que los chicos habían terminado en la Perla.
¿De que habían terminado ahí?
En la Perla, exactamente. Que su destino final había sido la Perla.
Pero nunca más tuvieron, nunca más aparecieron, ni restos, ni nada.
No,
es decir,
no.
Continúan desaparecidos, los tres, tus tres familiares.
Siguen desaparecidos, exactamente, siguen desaparecidos.
Bueno, ¿cómo era la relación de tu hermano con la docencia, con sus compañeras, compañeros de trabajo?
Y mi hermano era un gran luchador de lo que hoy llamamos derechos humanos, en ese momento no se los nombraba así, ¿no? Mi hermano tenía mucha preocupación siempre por la pobreza. Yo creo que ese era su eje principal, la pobreza, luchar contra la pobreza. Y él sabía decir que la persona que no tiene acceso a la alimentación o a la vivienda, a la salud, y a la educación, mientras hubiera pobreza, nosotros como país no íbamos a poder crecer ni como país ni como una sociedad más justa y más equitativa. Así que bueno, era un tipo muy comprometido con los derechos laborales, por eso participaba del sindicato, e inclusive de su vocación, era un tipo muy comprometido, él estudiaba medicina y mi mamá solía charlarlo, ¿no? Y decirle, ay, hijo, vos cuando te recibas vas a cobrar nada más que gallinas y pollos. Porque él decía que cuando se recibiera como médico se iba a ir al interior de la provincia porque había mucha necesidad de que la gente fuera atendida a nivel salud, y él era lo que quería hacer.
Y mira qué necesario en estos tiempos, ¿no? Y qué tan cierto es, sí. Donde está faltando médico por todos lados, en el interior fundamentalmente,
sí. Sí, eso pensaba anoche mientras pensaba un poquito que podía llegar a decir de mi hermana, y decía, pucha, cuán actuales son las palabras que estoy diciendo, ¿no? Las situaciones que no está sacando la luz.
Ah. ¿Tus sobrinos qué edad tenían cuando desapareció?
Y los hijos de mi hermano tenían, Diego, un poquito más de 2 años, 2 años y 4 meses, y Cecilia tenía 7 meses.
Claro, o sea, no lo recuerdan más que por ustedes, digamos.
Exactamente, por nosotros y por las fotos.
Claro. ¿Qué significa para todos ustedes, para vos, para tus... ¿Tu vieja vive o falleció también?
No. Mis padres fallecieron hace 20 años, muy jóvenes. Esta historia se los llevo puestos.
Sí, claro. Imagino que habrá influido muchísimo en su salud.
Sí. Yo creo que vivieron... Siempre hago una comparación con mis hermanos y a los cuatro les tocó transitar la vida muy rápido, ¿no? Porque cuando a mis hermanos los secuestran, mi mamá y mi papá tenían 46 años. Y murieron los dos a los 68, en muy mal estado de salud, pero bueno, producto de esta historia tan cruel, ¿no?, que nos tocó vivir.
Uh-huh. ¿Tenés hermanos vivos?
No, yo solamente tenía mis dos hermanos, el más grande me llevaba 10 años de diferencia y el menor de los varones 8.
Bueno, o sea que la dictadura te llevó a tus dos hermanos y la lucha por recuperarlos a tus viejos.
Exactamente. Y la dictadura, como a tantas familias, nos robó la vida, porque no era ese el horizonte.
No, claro.
Nosotros íbamos.
Definitivamente.
Exactamente.
Julia, ¿qué significa ahora todo esto del juicio? Porque...
Importantísimo. Para mí, importantísimo, pero no solamente a nivel nacional, a nivel personal, perdón, sino a nivel de lo que implica para la sociedad argentina. Sí te puedo decir que me parece muy injusto tener que haber esperado 44 años para lograr justicia por mis hermanos, pero me parece importante que los juicios se sigan sucediendo, se sigan dando, porque son para las familias reparadores, pero creo que para la sociedad argentina son necesarias.
Está bien, más allá del impacto que implica, porque es revolver de nuevo todo, ¿no? Es decir, poner en valor toda esa historia.
Pero me parece que es necesario el mensaje que los juicios de lesa humanidad dejan para la sociedad argentina, sobre todo para las generaciones nuevas, ¿no?, que afortunadamente han nacido en democracia.
Está bien.
Me parece que es necesario y es muy importante.
Reparador es una palabra importante, me parece, que utilizaste,
sí,
¿no?
Sí. Uh-huh. Creo que sí. Yo trabajo en la Perla hace 11 años.
Ah, mira vos.
Me murió la Perla hace 11 años y te puedo asegurar que los juicios son una verdad jurídica de mucho peso, que sirve mucho como instrumento para trabajar en la promoción de los derechos humanos para generaciones nuevas. Me parece muy importante.
Julia, que sea justicia. Estaremos muy atentos a lo que empiece a ocurrir a partir del próximo miércoles. Te agradecemos muchísimo tu testimonio.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, ahí estaba Julia Soulier, hermana de Luis Soulier, secuestrado, desaparecido el 16 de agosto de 1976, 24 horas después de que secuestraran y desaparecieran a su hermano y a su cuñada también. 20 años después fallecieron los padres, después del horrible derrotero común a muchísimas familias en la República Argentina en busca de hijos que nunca aparecieron. El miércoles empieza el juicio, donde se intentará reparar judicialmente la historia de Luis. Esto se llama La ternura es la armadura. Un texto de Alejandro Mareco en homenaje a Sonia Torres, que cumplió 91 años y sigue buscando a su nieto.
¿Cuál?
Gómez Murúa, Ingaramo e invitados.
Y sembrar, atravesar los inviernos del mal. No hay abuelas de cristal.
La ternura es el rocío que humedece el corazón cuando el amor la armadura.
madura.
Frente a las tierras del silencio,
si es el odio el que tortura en esta porfía querida, somos carne de utopía. Abuela sola, no te amas.
La poesía es de Alejandro Mareco. Ahí estaban Gómez, Murúa, Ingaramo y otros invitados haciendo La ternura es la armadura, una hermosa manera que ha tenido Ale Mareco y todos estos músicos de homenajear a Sonia Torres en su cumpleaños número 91. Una Sonia que sigue luchando por todas las abuelas y también por su propia historia. Sigue soñando poder conocer a su nieto.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC. Apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, 12:47, seguimos en la tiza, seguimos en esta tiza hiper remota con Oscar, que tiene un montón de información. Oscar.
Dale, Daniel, seguimos a distancia, pero seguimos a un par de informaciones importantes de atención en la sede sindical y en los servicios. La farmacia sindical, desde el lunes pasado y hasta el día 10 de septiembre inclusive, está cerrada por protocolo preventivo COVID-19, ¿sí? Hay la necesidad de medicamentos para los afiliados que necesiten llegarse allí a la farmacia, tienen que dirigirse directamente a Farmavida, que está en 27 de abril 474. Comuníquense por cualquier duda, pero la farmacia permanece cerrada hasta el 10 de septiembre. Inclusive, el centro de salud y la óptica sindical están atendiendo con normalidad, esto lo tienen que saber. Un adelanto nada más, el día 30 de septiembre, que es, si mal no recuerdo, Daniel, el día de San Jerónimo,
sí, señor,
que es feriado en Córdoba, entonces ese día el sindicato no va a atender, y el centro de salud, la farmacia obviamente, y la óptica tampoco, pero hay que aclarar, y ya lo vamos a publicar en nuestras redes, el servicio de odontología es el único que va a atender ese día 30 de septiembre. Falta rato, pero lo vamos anunciando desde ya. Otra información necesaria es el tema de los juicios, ya lo adelantábamos la semana pasada, los juicios por el tema de la 10.694, de la ley, de esta tremendo atropello y confiscatorio avance sobre el haber de los jubilados nuevos, tienen que comunicarse directamente con sus delegaciones o a la Secretaría de Jubilaciones de la Junta Ejecutiva para poder evacuar las dudas y saber cómo es el trámite del inicio de la acción judicial directamente, porque recordamos que los recursos de reconsideración están siendo rechazados por la Caja de Jubilaciones. Así que con esa información queremos dejar tranquilo a los afiliados y afiliadas que pueden asesorarse en nuestro sindicato, Daniel.
Muy bien. Bueno, y atención que continúa abierta la convocatoria a la Feria de Experiencias Virtual del 11º Encuentro de Educación y TIC, Oscar.
Y reiteramos la invitación porque hay tiempo hasta el 15 de septiembre, quedan un par de semanitas, no es demasiado, pero a todos los y las docentes los invitamos a compartir una experiencia educativa realizada con sus estudiantes en estos tiempos de aislamiento, donde hayan integrado tecnologías para intentar garantizar el derecho a la educación. Desde la Secretaría de Educación harán una selección teniendo en cuenta, bueno, obviamente ciertos ítems en estas experiencias, como por ejemplo el protagonismo de las y los estudiantes, el trabajo colaborativo, la presencia de decisiones para incluir a todos y todas los alumnos, alumnas, los contenidos y estrategias de enseñanza seleccionados. Este jurado, se podría decir, va a seleccionar las experiencias que deben ser enviadas a educauepc@uepc.org.ar. Atención a los interesados. Las experiencias deben ser enviadas al mail educauepc@uepc.org.ar en un relato breve que dé cuenta de los objetivos, el contexto, los contenidos, las actividades, los recursos utilizados, en qué tiempo y cuáles fueron los resultados e impactos de la misma. Solamente 4 páginas de extensión, no más de eso. Puede incluir videos, audios, presentaciones, fotografías, cualquier multimedia, trabajo con los alumnos, etc. No olviden incluir nombre de la escuela, nombre de la experiencia, localidad, departamento y los participantes. Reitero, convocatoria a la Feria de Experiencia Virtual del 11º Encuentro de Educación y TIC hasta el 15 de septiembre, Daniel.
Perfecto, Oscar.
Entra en www.uepc.org.ar.
Bueno, y seguimos recomendando cosas publicadas en la revista Educar número 37. En la nota Desarmar para Armar, Gabriela Zabulski nos invita a pensar la relación entre escuela y tecnología, teniendo en cuenta que está atravesada por una pandemia y el consecuente aislamiento físico, huelga reiterarlo. La escuela sufrió un rápido proceso de apropiación de lo tecnológico y sigue sufriéndolo, que posiblemente deje algunas huellas, y eso implica repensar algunas lógicas con las que abordamos a la tecnología. Por supuesto, se insiste hasta el cansancio que lo presencial es irreemplazable. De todas maneras, esto que se está aprendiendo, esto que se está medio a las apuradas y a los empujones producto de la pandemia que se está implementando, bueno, algo quedará. ¿Qué quedará? ¿Cómo quedará? Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a ustedes. Gracias por llamarme.
Hola, Gabriela. ¿Qué tal?
Bueno, vos ahí en la nota hablás de revolución mental en lugar de revolución tecnológica. ¿Por qué es esto?
Y bueno, porque con el transcurrir del tiempo y de los años nos vamos dando cuenta que no se trata solo de herramientas, sino de lo que nosotros somos capaces de hacer con ellas. Durante mucho tiempo, la misma tecnología se nos vendió, en algún sentido la compramos, podríamos decir, bajo esta idea de que era algo que venía a imponerse, que no había más remedio que usarla. Justamente, ¿no?, en las escuelas hemos vivido esta angustia, ¿no?, los docentes, de sentir que había un carro que estaba pasando por delante nuestro y si no lo tomábamos, bueno, quedábamos atrás, ¿no? Uh-huh. Y bueno, justamente esto no fue posible hasta que con el tiempo, bueno, digo, creo que esta pandemia, si hay algo que deja como huella, es poder pensar justamente que justamente las tecnologías están ya tan metidas en nuestra vida cotidiana que es imposible pensarnos sin ellas. O sea, algunos dicen que la tecnología es algo así como nuestra segunda naturaleza, ¿no? Nuestro modo de estar en el mundo. Y entender esto, los modos en que estamos en el mundo, para poder pensarnos con la tecnología, es el único modo después de poder usarlas.
Claro.
Por eso digo que tiene que ver con un cambio mental. Hoy las tecnologías han irrumpido en el escenario educativo por una necesidad. Pero justamente creo que esta necesidad, lo que nos está haciendo pensar a nosotros, es qué nos está pasando en nuestras prácticas, cómo enseñamos, qué le pasa a nuestros estudiantes cuando quieren aprender, a dónde recurren. O sea, creo que los docentes estamos viviendo un profundo proceso de reflexión, aunque aún algunos no lo explicitemos, por eso digo desarmar. Por darnos cuenta que realmente estamos entendiendo otras cosas, estamos permitiendo realmente que nuestros estudiantes navegan todo el día, no todos, por supuesto. Uh-huh. No podemos olvidarnos de la brecha, ¿no?
Sí, claro, por sí, está claro eso. Sí. Es decir,
sentido,
habría...
Yo hablo de...
Sí, Sí. Habría una especie de necesidad de empezar a desarmar esto que, bueno, al comienzo cuando llegan las tecnologías impactan, ¿no? Es decir, wow, como si fueran las luces que te ciegan. Pero después de a poquito claro. Te vas acostumbrando, en este caso de la pandemia se transformó en una necesidad urgente, y bueno, ahí viene la instancia crítica del asunto, ¿no?
Claro, porque, digamos, las tecnologías están en nuestra vida cotidiana, respiramos a través de las tecnologías. Algunos autores dicen que vivimos a través de dos corazones, ¿no? Uno de partículas y otro de bytes, de bits. Entonces, respiramos a través de las tecnologías. No podemos entender nuestro modo de estar en el mundo si no es a través de las múltiples pantallas en las que habitamos. Y digo habitamos porque estamos adentro con toda nuestra subjetividad, nuestras emociones, habitamos esos entornos. Pero el tema es que estas mismas tecnologías son cada vez más opacas, digo yo, lo dicen algunos autores, son como más complejas y no solamente nos invitan a hacer cosas, sino que también deciden por nosotros, claro. En muchos casos. Entonces esta necesidad es como más urgente, porque ya nadie queda exento de usar las tecnologías. Yo pensaba cuando ustedes me iban a hacer la nota, digo, pucha, yo hace 20 años, por lo menos, que vengo planteando el tema de la relación de la escuela con las tecnologías. Y hace 20 años, o 19, donde esto siempre fue planteado desde la resistencia, desde la incomodidad, ¿no?, que generaba la necesidad de usar las tecnologías en el aula. Hoy es otro el panorama, ¿no? Por la urgencia, por la necesidad, pero es más urgente también en ese sentido poder tomar un poco de distancia y ver qué hacemos con ellas y qué hacen ellas con nosotros y con nuestros estudiantes.
Ese es otro punto. ¿A eso te referís cuando hablas de aprender cómo piensan las computadoras o el pensamiento computacional, que sería lo mismo?
Claro, que no es lo mismo que enseñar a programar, ¿no?
Claro,
o que enseñar
claro.
Robótica, ¿no? Uh-huh. Ahí hay un salto cualitativo en términos de qué lugar, desde qué lugar pensar el pensamiento computacional. Yo no soy experta en estos temas, debo aclarar, pero sí tomo de este planteo la necesidad de la reflexión, de poder entender cómo funcionan, de por qué cuando un docente sugiere una búsqueda de materiales en internet, qué es lo que primero aparece. O sea, cuestiones simples, pero que te permiten entender lo que la tecnología te devuelve cada vez que vos supuestamente le generas una orden. Porque también ahí hay una necesidad de tener cierto nivel de empoderamiento con las tecnologías para entender que, que Internet no es igual para todos, no todos accedemos a todo lo que está en Internet, Internet ordena, o sea, claro. Dicen, ¿no? Los algoritmos no solamente te permiten acceder a la información, sino que producen la información. Bueno, esto es lo que yo creo que ahora aparece como una urgencia, ¿no?, para nosotros los docentes.
Sí, y no es simple, porque esto que vos decías es muy claro, es decir, vos das una orden y Internet acata, pero ordena tu orden, y eso tal es cual. Una decisión.
Exactamente, que lo toma la máquina. Claro. Nosotros, como personas en nuestra vida cotidiana, cada vez le cedemos más de nuestra función cognitiva a la máquina, ¿no?
Claro.
A la tecnología. Entonces, ¿cómo entender eso? Esto para mí es clave en la escuela, ¿no? Porque además es la escuela el único lugar que puede garantizar que eso suceda para todos los chicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, antes hablábamos, nos preocupábamos por la necesidad de la alfabetización digital. Bueno, esa alfabetización digital hoy implica entender estas otras cuestiones que cada vez son más complejas. Mm. Por lo tanto, me parece que eso nos estamos corriendo un poco de la preocupación por si es un recurso didáctico, si los chicos aprenden más o mejor. El tema es qué hacen con la tecnología, claro. ¿No? O sea, no podemos plantearnos si leen, cómo leen, digamos, si leen más o menos, sino cómo leen cuando leen.
Porque claro. ¿Y qué leen?
Clarísimo que ¿Y qué leen? ¿Y cómo leen?
Claro.
Claro, entender ese proceso de múltiples ventanas, de simultaneidad, de fragmentación, es importantísimo para poder entender qué construyen en términos de nuevos significados.
Te ponía el acento en qué leen, porque muchas veces o casi siempre Internet decide qué lees. Vos podés pedir una cosa, pero de esas cosas hay un millón o infinitas variantes y Internet te las ordena, ¿no?
Claro, pero ya que me lo mencionas, Internet no es solamente un dispositivo lleno de algoritmos. Nosotros habitamos Internet y en función de eso también Internet nos devuelve cosas. Entonces nosotros en general formamos parte de comunidades. O sea, ¿cómo te ordena Internet la información que vos supuestamente estás necesitando? Claro. En función de un montón de huellas que vas dejando en las distintas plataformas. Y entonces, digamos, yo habito un mundo en Internet que posiblemente sea diferente al tuyo y claro. al de mi vecino, ¿no? Mis hijos, con sus edades, habitan otros mundos a los cuales algunos yo accedo y otros no. Entonces, también eso, entender que Internet es un sistema sociotécnico y político, ¿no? Sí. Y que en función de eso también nos devuelve información.
Está bien. Gabriela, lindo tema que has introducido y bueno, es como dar un paso más en toda esta historia. Gabriela, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta, invitarme y bueno, aquí estoy cuando quieran.
Hasta bueno, y pronto. Está la nota, Desarmar para Armar, en la revista Educar 37, donde se profundiza sobre todos estos temas. Gracias, Gabriela.
Hasta pronto. Que anden
hasta
muy
pronto.
Bien.
Bueno, ahí estaba Gabriela Zabulski, autora de Desarmar para Armar de la revista Educar 37. Nos estamos yendo, Oscarcito.
Nos fuimos, nos pasamos, Daniel. Muchas gracias a todos, sobre todo a la gente de técnica ahí, a Pablito, a Iván de los SRT y a Paula, que también está remotamente. Nos vemos el sábado que viene.
Nos estamos viendo. Gracias, gente. La semana que viene, no se olviden, el gran sorteo del Día del Maestro. Chao, gracias.